sin son de cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El proyecto Corriente Martiana se suma a la solidaridad de los activistas como protesta al encarcelamiento del músico contestatario Denis Solís. Las fuerzas del régimen continúan deteniendo a todo quien pretenda acercarse a la sede del movimiento San Isidro, donde un grupo de opositores está sitiado por agentes del Estado. Los cubanos tendrán que seguir esperando por el programa de racismo y discriminación anunciado hace un año por Miguel Díaz-Canel. El gobierno de España reafirma que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro ni las elecciones de diciembre. El hijo mayor del presidente Donald Trump da positivo con el COVID-19. La estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech solicitan autorización de emergencia al gobierno de los Estados Unidos para suministrar su vacuna contra el COVID.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos al noticiero del mediodía de hoy sábado, 21 de noviembre del año 2020. Les saludamos con mucho gusto en los controles de audio, Efraín García. Les habla Luis Covarrubias desde el estudio A de Radio Martí. Bienvenidos. Y cuando son las 12:02 en nuestros estudios, iniciamos nuestro recorrido informativo en Cuba. El proyecto Corriente Martiana expresó su solidaridad con los activistas que permanecen en la sede del movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, en protesta por el encarcelamiento del rapero Denis Solís. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de ese proyecto de derechos humanos, conversó con Radio Martí sobre las razones del pronunciamiento.
Estamos en presencia de una nueva prueba de la inutilidad de la Constitución que fue impuesta en 2019 al pueblo cubano. El Estado de Derecho ahí refrendado no existe en Cuba. Una vez más, se ha demostrado también la parcialidad y dependencia de la judicatura. Ante estas violaciones sistemáticas e institucionalizadas de derechos humanos, ese juicio en que se ha condenado a 8 meses a un activista injustamente ha desencadenado una reacción como la que se expresa en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la rebelión ante la tiranía. Es por esto, en base a este enfoque de derechos humanos, que la Corriente Martiana apoya a los huelguistas que se encuentran en San Isidro, en La Habana Vieja, Cuba.
Mientras tanto, activistas que se dirigían el jueves y en otras oportunidades a la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja fueron detenidos, al igual que la madre de la periodista independiente Ileana Hernández, por intentar acercarse al lugar donde su hija y otras 7 personas realizan una huelga de hambre, 3 de ellas también de sed, exigiendo la excarcelación del músico contestatario Denis Solís. La información la ofreció a Radio Martí el joven Osmani Pardo Guerra, quien se encuentra en la sede desde el lunes, aunque no es integrante del movimiento artístico independiente. Pardo Guerra dijo que el activista Yasser Castellano abandonó la huelga de hambre y que continúa la vigilancia policial y la prohibición de admitir el paso de alimentos a ese lugar.
Transcurrido como alrededor de 48 horas ya, como se van sintiendo los efectos, que se va debilitando, son 3 en huelga de hambre, ¿sí? Y el resto es en huelga de hambre. Yasser Castellano estaba en huelga de hambre solamente. Humberto Mena, y él se retiró por razones personales, ya se encuentra en su casa, lo liberaron. Él salió alrededor de las 12 del mediodía de ayer, lo llevó a su casa y ahí ya habían gente de la seguridad del Estado y ahí se lo llevaron. La madre de Liliana vino a despedirse de ella, a tener un contacto con su hija, y simplemente ya fue secuestrada también por la seguridad del Estado. No la dejaron llegar aquí a la sede de San Isidro y la liberaron alrededor de las 5 horas. La liberaron. Y unos activistas de Santa Clara que se dirigían acá a la sede de San Isidro y en Aguada de Pasajeros fueron detenidos también. Yo, Bravo López y otros más que lo acompañaban. Héctor Luis Coche también está detenido. Esta madre pudo entrar y burlar la seguridad porque vino con los niños, con su mamá, regresó los niños a su casa con su mamá y está aquí con nosotros. Angeli es su nombre. El bloqueo de parte de ellos continúa. Los vecinos son los que han sido solidarios y están donde ayudarnos. La cisterna fue comprometida con esta sustancia, pero precisamente ayer fue día de agua y logramos directamente de la salida de la toma de agua llenar los pomos y tener agua potable. También la estamos hirviendo y tratando el agua. 5 activistas que no están en huelga y nos están apoyando al 100% en todo. Yo no pertenezco a ningún movimiento, simplemente soy un cubano más que me he identificado con todo lo que está pasando y desde el primer día, desde el lunes, logré llegar aquí al Movimiento San Isidro.
5 de los 14 artistas, activistas y periodistas independientes que permanecen en esa sede del Movimiento San Isidro no están en huelga de hambre. Por otra parte, la activista cubana Rosa María Payá, fundadora de la plataforma Cuba Decide, exigió la libertad del rapero encarcelado Denis Solís y el cese de la represión contra los miembros del Movimiento San Isidro.
Urgente la solidaridad de la comunidad internacional y de todos los cubanos dispuestos a alzar su voz con los 9 artistas y activistas que están en huelga de hambre, algunos de ellos en huelga de hambre y sed. También están sufriendo la violencia policial, están bajo cerco policial en la sede del Movimiento San Isidro, junto con compañeros solidarios que allí están también exigiendo la libertad del joven rapero Denis Solís, quien fue sumariamente condenado por la dictadura como represalia por su activismo en favor de los derechos y de la libertad de todos los cubanos. Los represores del sistema de inteligencia de la dictadura cubana, del G2 cubano, están dispuestos a dejarlos morir. Cuba necesita libertad y necesita vida y depende de nuestras voces, de las voces de los que tenemos el poder de manifestarnos, el presionar al régimen para lograr la liberación de Denis y lograr también la protección de la integridad física de todos los valientes jóvenes que están hoy en La Habana Vieja, encerrados, cercados por la policía, exigiendo libertad para el joven rapero.
El encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, escribió vía Twitter haber escuchado el llamado del Movimiento San Isidro por la justicia económica y los derechos humanos en Cuba. El máximo representante de Washington en Cuba dijo que el mundo está mirando y la comunidad internacional reconoce su protesta pacífica. Se unió al llamado de Marta Beatriz Roque, quien en solidaridad les deseó coraje. El Centro para una Cuba Libre se solidariza con los activistas que llevan a cabo una protesta pacífica en La Habana. Nuestro colega Pedro Corzo amplía esta información.
La sede del Movimiento de Arte Independiente Cubano San Isidro fue sitiada por la policía y varios de los jóvenes en su interior se declararon en huelga de hambre ante la decisión del régimen de impedirles recibir los alimentos que los vecinos del lugar les proporcionaban. Una situación que es característica de los regímenes totalitarios, según nos dice John Suárez, director del Centro para una Cuba Libre.
Bueno, obviamente el centro denuncia el hostigamiento, las amenazas, el ataque con sustancias químicas que no se conocen exactamente qué consecuencias van a tener para esos valientes que están dentro de la sede del Movimiento San Isidro y también el asedio del sitio por la policía secreta y por la seguridad del Estado. Es algo insólito, pero lamentablemente con una dictadura totalitaria que primero meten preso a un rapero cubano, Denis Solís, solamente por hacer rapeo sobre una Cuba libre y exigiendo que se defiendan los derechos humanos en Cuba. Y obviamente el centro está monitoreando la situación, denunciándola y dándola a conocer por todas las redes que tenemos a nuestra disposición.
Para el director Suárez, la solidaridad internacional es de suma importancia para los huelguistas.
Yo creo que la protesta siempre es importante y necesaria, especialmente cuando hay un inocente preso, y especialmente cuando las personas defendiendo a ese inocente preso están bajo un asalto permanente del Estado totalitario castrista. Y hemos visto como el secretario general de la OEA Luis Almagro ha salido a defender y exigir la libertad de Denis Solís y también exigir los derechos y la libertad de las personas en la sede del Movimiento San Isidro.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Cuba se ha convertido en mono dependiente de un sector que transita por sus peores momentos. El régimen castrista apuesta al turismo invernal, pero reconoce que la contracción será superior al 75% de lo esperado. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió el análisis vía Skype del experto en turismo Andrés Albuquerque.
El régimen castrista apuesta a la temporada de turismo invernal. Los aeropuertos de Holguín, Jardines del Rey, en la Callería Norte de Ciego de Ávila y Varadero ya reciben visitantes, pero todos tienen un denominador común: el turismo de sol y playa.
La Junta perdió la posibilidad de hacer un turismo mucho más, como se dice, integral, cuando se le dio por el facilismo, es decir, sol, playa, sol, playa. También para explotar los cayos y tener a los turistas separados de la población. Recordemos que ese es un objetivo fundamental. ¿Qué pasa? Que ahora no tienen nada que ofrecer. Tú vas a México y tienes ciudades, tiene incluso hasta Santo Domingo, que es chiquitico, tiene alguna que otra ciudad que ver. Cuba, tú tienes Trinidad, tienes La Habana, pero no han desarrollado miles de ciudades como Remedio, Caibarien, otras ciudades que pudieran ser, la misma Santiago, que pudieran ser alternativas. Canadá y Europa, que son los protagonistas emisores, a falta de un mercado americano que nunca llegará, no logran generar lo suficiente y esto obliga a que salga el destino cubano con unos precios extremadamente bajos.
Ante esta disyuntiva, el régimen opta por el turismo nacional, que paga en CUC o su equivalente en pesos nacionales. Pero al no tener ambas monedas respaldo en dólares, más que mostrar niveles de ocupación, esta opción no genera ganancias.
Eso es para mantener el hotel corriendo, para que no se dañe, para que no se llene de telaraña, para que no se rompan las tuberías, pero no se gana un centavo. Posiblemente estén perdiendo en modo operativo.
¡Cero, money, money!
Aunque Biden mañana dijera que los americanos pueden ir sin ningún tipo de pretexto a Cuba ni llenar ningún documento, que pueden ir tranquilamente, montarse el avión e ir, no se van a montar, porque aquí hay otras prioridades primero. Número uno, hay otros destinos, número dos. Y número tres, la gente no tiene esa cantidad de dinero después de este cierre de la pandemia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Los cubanos tendrán que seguir esperando por el programa contra el racismo y la discriminación racial anunciado hace un año por el gobernante Miguel Díaz-Canel. Así lo aseguró la Seguridad del Estado a Marzanela Tamayo y a Osvaldo Tamarro, miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial, durante su detención el jueves de esta semana. Yolanda Huelga con los detalles.
Justo a un año de que el gobernante Miguel Díaz-Canel anunciara un programa contra la discriminación racial, la Seguridad del Estado detuvo a varios miembros del Comité Ciudadano por la Integración Racial, CIR, entre ellos a Martanela Tamayo y su esposo Osvaldo Navarro, cuando salían de su vivienda para asistir a una conferencia de prensa prevista para este jueves en la sede de la organización independiente en el Vedado, La Habana.
La detención giró en que él dice que nosotros, los activistas del CIR, estamos ridiculizando la figura del presidente de Miguel Díaz-Canel, con conteo en las redes sociales, con las fotografías y con el tema del racismo, y que si los activistas del CIR queremos conocer el programa nacional contra el racismo y la discriminación racial, que esperemos que el gobierno sabe lo que tiene que hacer, que si no habíamos visto lo que había sucedido en la sede del CIR.
Denunció Tamayo momentos después de ser liberada junto a su pareja. Hace exactamente una semana, las fuerzas represivas allanaron la vivienda, incautaron materiales y equipos de trabajo y se llevaron detenido a Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador general del CIR, quien fue liberado casi 24 horas después.
Que no pudiéramos hacer la conferencia de prensa, pero ya nosotros teníamos colocado todos los videos y todo el trabajo de las redes sociales.
En Antilla, Holguín, una delegación del CIR fue rodeada por la policía política para evitar que entraran los activistas convocados a una actividad relacionada con el mismo tema. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Cuba sumó hoy 35 nuevos casos de COVID-19, la mayoría, 21 de ellos, en viajeros llegados al país, donde se acumulan ya 7,798 positivos y un 93,7% de recuperados hasta la fecha. Con un nuevo fallecido en la víspera, un cubano de 80 años, residente en la Oriental Santiago de Cuba. El recuento de muertos con el virus se eleva a 132 en la isla, informó el parte diario del Ministerio de Salud Pública de la isla MINSAP. Los contagios de hoy se detectaron entre 9.593 muestras PCR completadas el día anterior, lo que eleva ya a más de 1 millón el total de pruebas PCR desde el inicio de la epidemia en marzo pasado. En las últimas semanas, con apertura de fronteras, la cifra de estudios ha aumentado hasta superar por primera vez los 10.000 diarios, dijo el reporte. El gobierno de España indicó que mantiene persistentes y sustantivas diferencias sobre derechos humanos y libertades fundamentales con el régimen de Cuba. El reporte nos llega desde Madrid con Michel Suárez.
En una comparecencia ante el Senado, la número 2 del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Cristina Gallach, ponderó el esfuerzo por normalizar las relaciones entre Madrid y La Habana, pero dijo que su gobierno mantiene las diferencias sobre derechos humanos.
Con Cuba continuamos nuestro importantísimo esfuerzo por normalizar y reequilibrar nuestra relación bilateral. A pesar de constatar persistentes y sustantivas diferencias en lo relativo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
La secretaria de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamérica también reiteró que España no reconoce al régimen de Nicolás Maduro y pidió una solución justa y democrática en Venezuela.
Soluciones democráticas negociadas por los propios venezolanos. Lo hacemos apoyando una solución política dialogada entre venezolanos que resulte en la celebración de elecciones legislativas y presidenciales justas y democráticas.
En cuanto a la situación en Nicaragua, la vicecanciller española pidió retomar el diálogo para una reforma electoral.
Nos preocupa la opción de la vía unilateral. Insistimos en la urgencia de retomar la senda del diálogo. Aspiramos en Nicaragua al inicio de un proceso de reforma electoral.
En el debate en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, el partido centrista Ciudadanos preguntó al gobierno español sobre sus gestiones para evitar que Venezuela o Cuba formaran parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Además, exigió a España que se sume a la denuncia contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:17 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Pasamos a noticias de Venezuela. El gobierno de España reafirmó que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, ni las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre próximo, porque no garantizan los principios democráticos. Así lo expresó la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, ante el Senado español. Gallach dijo que el gobierno del socialista Pedro Sánchez ha demostrado ser capaz de hablar con todos los actores de la crisis venezolana y que en los momentos más difíciles no ha dejado de decir lo que piensa ni de actuar. La funcionaria señaló en que Madrid no reconoce los comicios parlamentarios convocados por Maduro porque no garantizan los principios básicos democráticos que deben de tener. Gallach aseguró que la voluntad de España es trabajar con todas las partes para que haya una solución política dialogada entre los venezolanos que resulte en elecciones justas y democráticas. Ni el gobierno ni la oposición en Venezuela están atrayendo ni convenciendo a los venezolanos. De esto nos informa Adriana Núñez Rabascal, desde Caracas.
Quiero destacar además
la falta de unidad y estrategia en la oposición y las decisiones económicas atribuidas al oficialismo son, según la encuestadora Data Analysis, las principales causas por las que la mayoría de la población rechaza a la dirigencia política.
Ni el gobierno ni la oposición están atrayendo y convenciendo. Y lo que los agrupa a los dos, lo que explica el fracaso del estamento político, partidista, gubernamental en general, es que ellos están trabajando en función de su interés propio.
Ninguno de los líderes sale bien valorado en el estudio de Data Analysis. La evaluación positiva del presidente interino Juan Guaidó bajó de un 61% en enero de 2019 a un 27% en septiembre de este año. Por su parte, el mandatario en disputa, Nicolás Maduro, apenas tiene un 14% de aprobación de su gestión.
Estoy desilusionada con todo, porque aquí no tenemos apoyo de nada.
Oye, yo me identificaba mucho con los chavistas, pero ya estoy decepcionado de eso, ¿me entiendes?
Desilusionada. ¿Por qué? Por la situación como está. que no se le ve una salida.
En opinión del director de la firma Datanálisis, el panorama es propicio para la aparición de una figura emergente, o lo que se conoce como un outsider, pero dice enfrentaría una serie de dificultades.
No tiene manera de triunfar por la falta de maquinaria, pero además si llegara sin maquinaria, no tiene forma de gobernar.
El director de Datanálisis señala que la eventual aparición de un líder carismático sería el resultado de un sistema político que califica como deteriorado y deslegitimado. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Unos 170 venezolanos que residían en Ecuador regresaron a su país este viernes bajo el plan Vuelta a la Patria en dos vuelos programados que partieron desde Quito y Guayaquil, según informaron fuentes oficiales. Viajaron 170 personas que salieron de Quito y de Guayaquil, indicó a la agencia EFE el cónsul de Venezuela en Ecuador, Pedro Sassone, y dijo que son ya cuatro los vuelos que partieron de Ecuador con emigrantes venezolanos durante noviembre. Están pendientes dos vuelos adicionales que tendrán o que saldrán de Guayaquil el 27 de noviembre, lo que supone que mediante este procedimiento habrán regresado a Venezuela unas 500 personas durante este mes desde Ecuador. 12:21 minutos, noticias de los Estados Unidos. El presidente o el vicepresidente Mike Pence y miembros de la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca contra el COVID-19 afirmaron que pese al aumento de casos, hay esperanzas de vencer la pandemia. Los detalles con Gioconda Tapia desde Washington.
A pesar del considerable aumento de los casos de contagio del COVID-19 y el desafío que enfrentan los estados para luchar contra ese avance, el vicepresidente Mike Pence ofreció una evaluación optimista, asegurando que el país nunca ha estado más preparado para combatir el virus de lo que estamos hoy. En conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves, Pence, junto a los epidemiólogos Anthony Fauci y Deborah Birx, miembros del gobierno y representantes del ejército de Estados Unidos, dijeron que las vacunas podrían pronto estar en marcha.
Escucharon a este equipo decir que vemos esa línea de meta o la luz al final del túnel, como suele decir el presidente Trump, y debería haber evidencia de que estamos dando la vuelta a la esquina para ese día que tendremos una vacuna para los estadounidenses.
Sea una situación en la que Estados Unidos registra cerca de 11.700.000 casos de contagio y más de un cuarto de millón de muertos, el vicepresidente Pence reiteró una vez más que la administración Trump tiene claro que los cierres de negocios y de escuelas no tienen su apoyo.
El presidente Trump quería que dejara en claro que nuestro grupo de trabajo de esta administración y nuestro presidente no apoyan otro cierre nacional y no apoyamos el cierre de escuelas.
Sobre el anuncio de los laboratorios que están listos para pedir la autorización de emergencia para las vacunas, el experto epidemiólogo Dr. Anthony Fauci destacó que
el proceso de la velocidad no comprometió en absoluto la seguridad ni comprometió la integridad científica.
Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Un vocero de la Casa Blanca informó que Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Trump, entró en cuarentena este viernes después de haber dado positivo con el coronavirus. Trump Jr. fue diagnosticado a principios de semana y aunque no presenta síntomas visuales, sigue las normas médicas recomendadas para controlar la enfermedad, dijo el vocero. De 42 años de edad, Donald Jr. es el último miembro de la familia presidencial en infectarse con el virus que ya ha matado a más de 250.000 personas e infectado a cerca de 12 millones en los Estados Unidos. También se supo este sábado que el hijo del abogado principal del presidente Trump, Rudolph Giuliani, también se contagió con el virus. Y las compañías Pfizer y la socia alemana BioNTech solicitaron una autorización de la FDA para poder distribuir en los Estados Unidos la vacuna. José Pernalete, de La Voz de América, informa.
Cuenta regresiva en Estados Unidos ante la solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés, por parte de Pfizer y la empresa aliada alemana BioNTech para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. A través de Twitter, BioNTech publicó lo siguiente.
Presentamos nuestra primera solicitud en Estados Unidos para la autorización del uso de emergencia de la vacuna candidata. Esperamos poder proporcionar datos continuamente a varias autoridades reguladoras como parte de nuestro continuo proceso de revisión.
Ambas compañías han asegurado que pueden tener 50 millones de dosis de la vacuna para inmunizar a 25 millones de personas en todo el mundo este año 2020. Se trata de dos inyecciones cuyas pruebas en fase 3 han superado el 95% de efectividad. Este anuncio sucede al mismo tiempo en que en Estados Unidos se registra una cifra preocupante. En 24 horas se contabilizaron más de 2.000 fallecimientos por causas subyacentes al coronavirus, una marca no generada desde el pasado mes de mayo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
En los últimos 7 días hemos visto más de 1 millón de casos reportados de COVID-19. También hemos visto un aumento drástico en las hospitalizaciones y también un aumento en las muertes.
De acuerdo a esta base de datos, Estados Unidos lidera la lista mundial con mayor número de infecciones, con más de 11.740.000 personas contagiadas. Le siguen India, Brasil y Francia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cifras más recientes de los Estados Unidos sobre el virus. El virus alcanzó hoy 11.922.422 casos confirmados del coronavirus y los fallecidos son 254.473, de acuerdo con datos más recientes. Nueva York vislumbra un próximo cierre con el aumento notable de los casos de virus, informa Carmen María Rodríguez.
Nueva York una vez más se encuentra con un alarmante aumento en los diagnósticos positivos del coronavirus, por lo que las autoridades estatales y municipales han acordado el cierre de escuelas en la ciudad de Nueva York, con fuertes protestas de los padres que indican que aún permanecen abiertos restaurantes y bares. El cierre de escuelas impacta especialmente en las mujeres que tienen que dejar de trabajar para cuidar a los niños. El alcalde Bill de Blasio dijo que se toma en consideración tanto la geografía como los casos que dan positivos luego de que se realicen las pruebas.
First of all, I think from what the governor said yesterday, the numbers certainly reflect it. I don't think it's if the city is going into an orange zone, it's when the city is going into an orange zone.
Tal como lo dijo el gobernador el miércoles, las cifras reflejan un cambio, que la aplicación de las restricciones zona naranja sería en unas semanas. El cierre de escuelas en Nueva York sucede en el momento en que a través de Estados Unidos las cifras indican 225.000 muertos por el COVID-19. Autoridades en Nueva York han pedido que los encuentros familiares sean restringidos a solo los miembros más inmediatos y que no se viaje para la celebración del Día de Acción de Gracias. Entre tanto, estudios sobre la propagación del COVID-19 indican que el lugar común de contagio son los supermercados. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, confirmó este viernes que un recuento manual y una auditoría de todos los votos emitidos en el estado habían determinado que Joe Biden es el ganador. Las cifras reflejan el veredicto del pueblo, no una decisión de la oficina del secretario de Estado o de los tribunales, ni de ninguna de las dos campañas, dijo Raffensperger, partidario de los republicanos y del presidente Donald Trump. La reacción del mandatario no se hizo esperar y, como ya es habitual, disputó la declaración en su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente: el gobernador de Georgia y el secretario de Estado se niegan a permitirnos ver firmas que expondrían centenares de miles de boletas ilegales y darnos al Partido Republicano y a mí, a David Perdue y quizás a Kelly Loeffler, una gran victoria, es lo que dijo el presidente Trump por Twitter. Mientras tanto, por otra parte, el juez federal del estado de Nevada denegó un recurso de emergencia para evitar que el estado certifique los resultados electorales, diciendo en una audiencia que al hacerlo desautorizaría a más de 1 millón de votantes de ese estado. Y el equipo de transición Biden-Harris entregó este viernes una nueva lista de personas que trabajarán en la Casa Blanca. Celia Mendoza tiene los detalles.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el senador demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, se reunieron este viernes en persona en Wilmington, Delaware, con el proyectado presidente electo Joe Biden. Entre tanto, avanza con su plan de transición, mientras hasta la fecha la administración Trump se niega a aceptar su victoria. El gobierno del presidente Trump ha rechazado la idea de compartir información, generando la reacción de Biden, en especial frente al plan de una posible vacunación contra el coronavirus.
No hay excusa para no compartir los datos y que nos dejen empezar el plan, porque en el primer día nos va a llevar tiempo si no tenemos acceso a todos estos datos. Nos va a retrasar por lo menos un mes o más, y eso son vidas.
Biden indicó que por ahora no iniciarán acción legal, aunque no la descartó, insistiendo en la necesidad de actuar para enfrentar la crisis sanitaria y económica que afecta a los estadounidenses. Asimismo, el presidente electo reaccionó ante los esfuerzos de Donald Trump para reunirse y comunicarse con funcionarios electorales, así como legisladores republicanos de Michigan.
Lo que está haciendo el presidente es realmente otro incidente en el que pasará a la historia como uno de los presidentes más irresponsables en la historia de Estados Unidos. Ni siquiera está dentro de la norma en absoluto. Hay dudas de si es incluso legal.
Biden confirmó que ya han escogido a miembros del gabinete, explicando que la próxima semana estarían anunciando el nombre de la persona que estará a cargo de la Secretaría del Tesoro. Celia Mendoza, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP reporta 53 nuevos casos de coronavirus en Cuba, 21 son llegados del exterior. Preocupa el incremento de contagios en Santiago de Cuba en medio de la carencia de medios para paliar la pandemia. Amnistía Internacional denuncia el hostigamiento a jóvenes por parte de la seguridad del Estado, quienes exigen la liberación del músico contestatario Denis Solís. El régimen cubano anuncia que incumplirá sus planes en materia de producción de arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla. Expertos temen un incremento catastrófico de los contagios en Estados Unidos. Mike Pompeo se convierte en el primer secretario de Estado estadounidense que visita una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda parte de esta emisión informativa del mediodía de hoy sábado en los estudios de Radio Martí. Les saludamos en los controles Efraín García y quien les habla Luis Covarrubias. ...12:32 minutos, más noticias de Cuba. El COVID-19 sigue sumando casos en Santiago de Cuba, mientras los residentes de la ciudad enfrentan carencias que los hacen vulnerables a la enfermedad. Ivette Pacheco preparó este informe.
Santiago de Cuba es una de las provincias que en los últimos días ha estado reportando mayor número de casos positivos al coronavirus. El reparto Altamira es una de las zonas más afectadas en la ciudad, según informa la prensa oficial. La activista y expresa política Lisandra Rivera vive cerca de esta zona, según dijo a Radio Martí.
Aquí en Santiago de Cuba, manzanas he visto que están cerradas en Altamira. Hay punto de control de la gente de que tienen carpa para evitar el paso de las personas.
La doctora y activista Nelva Ismaray reside precisamente en el reparto Altamira. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Han cerrado 5 centros educacionales y gran parte del reparto Luis Danés. También hay otros 5 controles de focos: Manzanas, San Pedrito, Santa Isabel, San Ricardo, Gallo, Vistahermosa, que no están en cuarentena a pesar de los casos positivos que están saliendo, que solamente se mantienen bajo vigilancia.
Cuba confirmaba al cierre del 19 de noviembre 38 casos positivos al COVID-19 para un acumulado de 7,763 casos positivos. Según la doctora Ortega, en otras partes de Santiago también se reportan pacientes enfermos con el virus.
Otros casos conocidos que están en los municipios de Palma Soriano y Contramaestre. Se mantienen muchas personas sin productos de aseo, como el jabón. No tienen medicamentos, las farmacias están prácticamente vacías, no hay alimentos y toda la población, más que el COVID, lo que más le afecta en este momento es el hambre, la miseria, la pobreza, las viviendas que se le están cayendo totalmente encima.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Dos opositores que llevan décadas en la lucha por la democracia en Cuba expresaron sus opiniones sobre el movimiento San Isidro y sus acciones. Yolanda Huerga nos trae estas voces.
El movimiento San Isidro, nacido el 12 de septiembre de 2018, continúa su demanda por la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de privación de libertad en un juicio relámpago, además de otras exigencias, como la de que el Estado cierre las tiendas en moneda libremente convertible. Dijo la ex prisionera política Marta Beatriz Roque, con más de 30 años como opositora. Por su parte, Juan González Febles, que se estrenó en el periodismo independiente en 1998, apuntó:
la mayoría, casi todos los cubanos, están pronunciándose de una forma u otra contra el gobierno. Están surgiendo nuevas organizaciones y en estos momentos hay un grupo de disidentes reconocidos, pero hay una mayoría inmensa de personas que dicen en contra del gobierno donde quiera que pueden hacer. El grupo que me habla surgieron hace poco y calculo que van a tener una acción exitosa por la forma que se están comportando, porque están creciendo y están ganando peso con lo que hacen.
En estos momentos, 15 activistas y artistas están atrincherados en la vivienda sede del movimiento artístico en La Habana Vieja, realizando diferentes acciones. 8 de ellos están en huelga de hambre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional denunció el hostigamiento de la seguridad del Estado a los jóvenes cubanos que exigen desde la sede del movimiento San Isidro en La Habana Vieja la liberación del músico crítico del régimen Denis Solís. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, se refirió a la situación de los activistas en su cuenta de Twitter y compartió un texto del historiador y experto en asuntos cubanos Oscar Grandío Moragüez. El historiador escribió que los activistas atrincherados representan fielmente a la sociedad cubana actual. Son artistas, periodistas, académicos, científicos, estudiantes obreros que, desafiando al gobierno, se han unido por una causa: la condena a la represión de la tiranía. En otro tuit, el representante de Amnistía Internacional denunció el arresto arbitrario de la madre de una de las manifestantes, la periodista independiente Ileana Hernández, y exigió su liberación y respeto a quienes ejercen su derecho legítimo de protestar. Por otra parte, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, demandó la excarcelación del músico contestatario Denis Solís y apoyó el reclamo que hacen en ese sentido varios activistas en Cuba. La organización con sede en Argentina dijo a través de su cuenta de Twitter que hace suyo el llamado de artistas y activistas que reclaman la libertad de Solís, condenado el 11 de noviembre a 8 meses de cárcel por acusaciones de desacato. La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, expresa su apoyo a los activistas que protestan pacíficamente en la sede del movimiento San Isidro, en la capital cubana. Pedro Corso amplía esta información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y su director, Juan Antonio Blanco, reclaman solidaridad para los jóvenes activistas del movimiento San Isidro que en su sede en la capital cubana exigen a las autoridades de la isla la excarcelación del músico crítico del régimen, Denis Solís.
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos declarado que estamos en presencia del surgimiento de una nueva vanguardia político-cultural en el país, que tiene una integración sumamente heterogénea que representa a distintos segmentos de la población. Hay mujeres,
hay hombres, hay blancos, hay negros, hay heterosexuales, hay gays, hay lesbianas, hay artistas, hay escritores, hay reporteros independientes, hay científicos. Lo que los une a todos es el afán de una Cuba mejor y su juventud. Y lo que también los une, y se mantiene todavía en estas circunstancias, es el estilo de lucha pacífico que han adoptado, y donde eso se contrasta más en los días presentes, en que frente a la barbarie de tener carros antimotines acantonados en la puerta, en la policía impidiendo el ingreso de agua, medicina y alimentos, ellos adentro siguen hablando del futuro del país y siguen leyendo poesías. Poesías contra pistolas. Ese es el resumen de esta situación en este momento. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba los apoya total, plena e incondicionalmente.
En la sede del movimiento, en la calle Dama de La Habana Vieja, quedan 14 manifestantes, 7 de ellos en huelga de hambre. Varias organizaciones internacionales y defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han denunciado el hostigamiento de las autoridades cubanas contra los artistas independientes. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Bajo vigilancia policial permanecen 8 mujeres que este viernes cumplieron una semana en un local propiedad de la Oficina del Historiador de La Habana y que ocuparon por no tener una vivienda en condiciones adecuadas para sus hijos menores de edad. Melanie Balmaceda, la única de las 8 mujeres que no tiene hijos, dijo a Radio Martí que hay días que no comen, priorizando los alimentos para los niños, mientras las autoridades locales solo informan que están tratando de resolver la situación.
Y hoy por la mañana vino el subdirector de vivienda y se mandó a una muchachita a ver un lugar que le van a dar. Que estaban tratando de solucionar los problemas. El subdirector de vivienda es La Habana Vieja. Quedamos 8, pero con la muchachita que fue a ver, quedaríamos 7, pero ella todavía no se sabe si va o no, porque ella primero iba a verlo. El centro Habana, porque era de centro Habana. Ahí tuvimos que dar a un bebé para el hospital. La doctora vino que tenía una neumonía y lo que tiene es un catarro que está cogiendo con las condiciones del lugar que estamos. Hay mucho polvo, esa era una herrería y hay mucho polvo de hierro y eso. Estamos priorizando a los niños, a los chiquiticos, los lactantes, las mamás le dan lácteo, pero a los demás le estamos tratando de dar al día que le damos comer, otro día que le damos pan y refresco, porque no todos los días los vecinos nos pueden ayudar. Hay días que las mujeres comen y otros no, porque el problema es que ellos no se han venido a preocupar por nada. Y muchos de nosotros no tienen familia. Y los vecinos sí nos pueden ayudar, pero no pueden estar todos los días, ¿entiendes? Porque la situación no está buena. Y a ellos no les ha interesado nada. Algunos días nada y otros días pan. Nadie se porta por aquí. Porque es lo que están preocupados, que nosotros no comemos nada. Que nos gritemos, porque nos tienen una vigilancia de policía constantemente.
El gobierno cubano anunció que incumplirá los planes de producción de arroz, tomate, yuca, boniato y cebolla, mientras la población se prepara para enfrentar un panorama desolador por el desabastecimiento de alimentos. El informe ocurre a pocos días del paso de la tormenta tropical Eta por la isla, donde las provincias de Ciego de Ávila, Santa Espíritus, Villa Clara y Pinar del Río sufrieron mayor impacto, según dijo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el programa Mesa Redonda. Cuba vuelve a abrir sus puertas a los turistas extranjeros después de 8 meses de cierre forzado por la pandemia del coronavirus, pero el país hambriento de dólares enfrenta una larga y dura tarea para atraer a los preocupados y cautelosos viajeros. Las esperanzas de la industria cubana del turismo dependen de la estación alta, que va de noviembre hasta abril en La Habana, la mayor atracción turística del país, que hace poco abrió el aeropuerto internacional al trabajo regular. La Habana es un destino importante para sus vuelos regulares que hacen conexiones con Europa y permiten un flujo de visitantes que hacen giras por las principales atracciones y dejan más dinero que los que solo van a las playas. El turismo le valió más de 2.600 millones de dólares a Cuba el año pasado, pero privada de una suma tan importante este año por el problema de la pandemia, la isla se ve obligada a reducir sus importaciones, que son el 80% de los alimentos que consume el país. Las colas para los alimentos son cada vez más largas, con escasez cada vez mayor de café, leche y hasta de papel higiénico. El economista Ricardo Torres dice que todo falta cada vez más y es lo peor que ha experimentado desde la austeridad del período especial que siguió a la caída de la Unión Soviética. ...12:44 en los estudios de Radio Martí. Gracias por estar en nuestra compañía, el informativo del mediodía de sábado. Vamos con noticias de América Latina. La llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos podría facilitar un reinicio de las negociaciones de paz entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Así lo dijo un dirigente del grupo rebelde en La Habana. El ELN, la mayor guerrilla activa de Colombia, y el gobierno del derechista Duque mantienen congeladas las conversaciones para buscar una paz negociada en el país sudamericano que ponga fin a una histórica confrontación que ha dejado más de 260.000 muertos y millones de desplazados. Biden quiere respeto para los Estados Unidos. Nosotros queremos un buen vecino que nos respete, dijo Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN para los diálogos de paz, quien permanece en La Habana a la espera de una posible reapertura de las conversaciones. En mayo de 2018 y durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, La Habana reemplazó a Ecuador como sede de las negociaciones que tienen como antecedente el acuerdo de paz firmado el año 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Y contrario a la celebración que debería traer el Día Mundial de los Niños, llega un llamado de UNICEF para la entrega de más de 40 millones de dólares en donaciones para reducir el impacto de la crisis que vive Centroamérica por la pandemia y los huracanes. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América en Nueva York, habló con el vocero de la Oficina para la Niñez de la ONU.
En el Día Mundial de los Niños, UNICEF, más que celebraciones, pide donaciones de cerca de 43 millones de dólares para contrarrestar el impacto que no solo la crisis socioeconómica ha dejado en Centroamérica, sino la pandemia y los devastadores fenómenos naturales recientemente registrados.
En menos de dos semanas golpearon dos tormentas, dos huracanes de lo más fuerte en casi las mismas zonas, en Centroamérica, en por lo menos seis países afectados. Estamos hablando de 4.8 millones de personas afectadas solamente por la primera tormenta ETA. Y menos de dos semanas después, millones de otras personas y las mismas personas golpeadas otra vez.
Honduras, Nicaragua, Belice y algunos sectores de Guatemala, destaca Laurent Villiers, jefe de comunicaciones para América Latina de UNICEF, son las zonas más afectadas y en las que se registran condiciones inseguras para las víctimas de esta crisis.
Los niños se encuentran en situaciones sanitarias muy precarias que les ponen en peligro de lo que podemos llamar una triple tormenta, el efecto combinado de los huracanes, pero también de la pandemia de COVID-19 y ahora el riesgo de nuevos brotes.
La carencia de agua potable podría ser una de las fuentes de nuevas enfermedades como malaria y hepatitis que según UNICEF ya se ha detectado en las zonas afectadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Perú llegó este viernes a 946.087 casos totales de coronavirus y 35.484 fallecidos por la enfermedad, tras detectar 924 nuevos infectados y 38 decesos en las últimas 24 horas, mientras las autoridades sanitarias comenzaron un estudio de la prevalencia de la enfermedad en Lima y el puerto vecino del Callao. El último reporte del Ministerio de Salud del Perú también informó de otros 203 recuperados. Por su parte, el Ministerio de Salud de México informó que este viernes se registraron 6.426 nuevos casos confirmados del coronavirus en el país y 719 muertes, llevando la cifra oficial a un total de 1.025.969 casos y 100.823 muertos. El presidente de Argentina visitó Uruguay para abordar temas de interés bilateral. Desde Montevideo, Leonardo Lucci.
La primera reunión de los presidentes Luis Lacalle Pou de Uruguay y Alberto Fernández de Argentina no fue anunciada públicamente y se concretó este jueves en la estancia presidencial del departamento de Colonia, a unos 200 kilómetros al oeste de Montevideo. Los mandatarios repasaron la agenda bilateral, asuntos del Mercosur y de la región, hablaron de la hidrovía y del futuro vínculo con Estados Unidos. Además, en lo político, la reunión sirvió para consolidar el vínculo entre dos presidentes que impulsan proyectos políticos de ideología diferente. Fue una muy buena reunión, no pudimos hablar distendidos sobre los problemas de la región en general y de Argentina y Uruguay en particular, señaló el presidente Fernández. Tras el encuentro, donde el presidente Lacalle Pou hizo carne asada y personalmente lo sirvió a su invitado, el canciller de Uruguay, Francisco Bustillo, dijo que se profundizó la amistad entre los presidentes.
La relación entre ellos, reitero, es muy buena y creo que después de este encuentro aún mucho mejor.
El ministro de Relaciones Exteriores dijo también que Lacalle Pou y Fernández hablaron sobre las recientes elecciones de Estados Unidos.
Obviamente también se habló de las elecciones en Estados Unidos y tenemos cifras de esperanza que la relación va a ser muy buena, indistintamente del gobierno que haya se haya dado Estados Unidos.
Uruguay está entre los primeros países que reconoció la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, considera que Francia dificulta la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Jorge Orellana informa.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que el gran problema para la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea está en Francia, que actúa en defensa propia y dificulta su avance. Nuestro gran problema para el avance del acuerdo Mercosur-Unión Europea está justamente en Francia. Estamos haciendo lo posible, pero Francia en defensa propia nos dificulta ese asunto, dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Francia es nuestro competidor en términos de commodities. Nuestro gran problema para el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur está justamente en Francia. Estamos haciendo lo posible, pero Francia, en defensa propia, nos dificulta ese asunto.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, adoptado el año pasado luego de 20 años de negociaciones para crear la mayor zona de libre comercio de todo el mundo, aún no ha sido ratificado por varios países europeos, entre ellos Francia, preocupados por los efectos ambientales. El tono de las críticas subió desde la llegada de Bolsonaro al poder en 2019 y la multiplicación de incendios y la deforestación en áreas protegidas, sobre todo en la Amazonía. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Venezuela celebró la decisión de Bolivia de retomar plena participación en la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y el bloque bolivariano ALBA, que ese país había abandonado durante la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez. El gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, dispuso reanudar la participación plena de su país en los mencionados espacios de integración que fueron creados en la primera década de los años 2000. El nuevo ejecutivo de Bolivia dijo en un comunicado que la decisión del gobierno de Áñez de suspender su participación en esos órganos respondió a intereses meramente políticos que poco tienen que ver con la vocación integradora del pueblo boliviano. ...12:52, noticias internacionales. Se acerca el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y a pesar de estar en medio de una pandemia, millones de personas se preparan para viajar. Como nos cuenta Jacopo Lucci de La Voz de América.
El número de contagios en Estados Unidos ha llegado a nuevo hito. Ciudades y estados están sopesando nuevos cierres y la temporada de gripe es inminente. Esto cuando el Día de Acción de Gracias, la fiesta tradicional más importante del país, está a solo una semana. Expertos afirman que podría ser una catástrofe debido a que el cansancio pandémico está llevando a la gente a cuidarse menos frente al virus y a la amplia cantidad de personas que viajarán. Aunque el nivel será inferior a los años pasados, como revela la Asociación Americana del Automóvil.
AAA habría esperado que hasta 50 millones de estadounidenses viajaran para el Día de Acción de Gracias, una disminución de los 55 millones en 2019. Sin embargo, a medida que se acercan las fiestas y los estadounidenses monitorean el panorama de la salud pública, AAA espera que la cantidad real de viajeros por las fiestas sea aún menor.
Se atribuye a la gente que viajó y celebró en otros feriados, como el Día de la Independencia o el Día del Trabajo, nuevos brotes alrededor de Estados Unidos y un evidente aumento de casos. Y ahora con el Día de Acción de Gracias, también muchos estudiantes potencialmente asintomáticos regresarán a sus familias sin tomar muchas precauciones, como revela una encuesta de Generation Lab.
Es agotador que la gente se preocupe todo el tiempo. A medida que la novedad de esto desaparece, la fatiga comienza a aumentar.
Un buen ejemplo de lo que podría suceder lo revela el Día de Acción de Gracia de Canadá, el 11 de octubre, que impulsó un gran aumento de contagios en todo el país. Por eso en Estados Unidos, los CDC recomiendan todas las medidas posibles para evitar infecciones, como llevar la mascarilla, ventilar los ambientes y evitar contactos cercanos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Mike Pompeo se convirtió en el primer secretario de Estado estadounidense que visita una colonia israelí en Cisjordania, territorio palestino ocupado. Jorge Orellana con los detalles.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo realizó una visita sin precedentes a una colonia israelí de Cisjordania y al Golán ocupado, un testimonio de apoyo que el gobierno de Donald Trump ha dado a Israel en estos últimos 4 años. Por primera vez, un secretario de Estado norteamericano visitó un asentamiento israelí en la Cisjordania, territorio palestino, ocupado por Israel desde 1967. Concretamente, Pompeo se desplazó al viñedo de Pisagot, entre Jerusalén y la ciudad palestina de Ramala, escoltado por un importante dispositivo militar. En el lugar, Mike Pompeo dijo:
no pueden quedarse aquí mirando lo que está al otro lado de la frontera y negar lo que reconoció el presidente Trump y que los presidentes anteriores se habían negado a hacer. Esto es parte de Israel, una parte central de Israel.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y como parte de su programa virtual en Facebook, el Cubac Center de Miami presentó un concierto con la artista cubana Leslie Cartaya, titulado Little Havana Social Club, en casa. Roxana Mal Romero con los detalles en Nuestro Mundo Artístico.
Pónganse sus zapatos de baile que llega la hora de guarachar con la música de Leslie Cartaya.
El Little Havana Social Club en casa.
Melissa Mesulam es la gerente de dicho espacio que promueve las artes y la diversidad de la expresión de nuestra región.
El cual es un evento inspirado en los sonidos y el espíritu de nuestras fiestas de barrio en el Caribe y Latinoamérica, pero claro, con un toque de Miami. Es una serie que, aunque es principalmente conciertos de música, tenemos otros elementos como un elemento visual, un artista visual, tenemos también un DJ, hacemos danza teatro, hay un elemento también otro de poesía y lo que llaman spoken word. Entonces es una serie multidisciplinaria para poder demostrar el talento local que hay en Miami.
El programa virtual que se transmite a través de la página de Facebook del Cubic Center invita a los televidentes a que participen en sus presentaciones desde la seguridad de sus propios hogares con el fin de mantener el distanciamiento social. El espacio ha tenido mucho éxito y cuenta con una audiencia local, nacional e internacional. Todos los artistas son de Miami.
Algunos de los artistas que pueden ver son los Wizards, Teatro Salvaje, Kiva y The Usual Suspects, Leslie Cartaya, Lyrical G, Jaffe, Cortadito, Flamenco Dance y Yoli Mayor.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
La actualidad deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. La esperada pelea entre el mexicano Canelo Álvarez, el hombre que derrotó hace como 5 años en controversial pelea al cubano Erislandy Lara, se estará enfrentando contra Callum Smith. Esto será el 19 de diciembre próximo en San Antonio, Texas. Y la buena noticia es que se permitirá cierto porcentaje de fanáticos en las gradas en el Alamodón de San Antonio. Así que un gran combate y bueno, el Canelo sale de favorito, que es el actual campeón en el peso mediano por la Asociación y el Consejo Mundial de Boxeo. En cuanto al fútbol de España, señores, este domingo a las 12:30 del día, bueno, ya el partido entre Real Valladolid contra el Granada, el Valladolid que está en primer lugar en la Liga de España, y más tarde, 3 de la tarde de este domingo, Valencia contra el equipo de el Alavés. Real Sociedad está en primer lugar, Villarreal segundo, Atlético Madrid tercero y Real Madrid en el cuarto lugar. Y bueno, quiero señalar en cuanto al boxeo que el ex campeón en el peso crucero por la Federación Internacional de Boxeo, el cubano Juan Pablo Hernández, estará regresando al ring este 12 de diciembre próximo en el Hotel Maritim en Magdeburgo, Alemania. Aún se desconoce su rival. El muchacho de Pinar del Río regresó al ring en agosto de este año con derrota ante el norteamericano Kevin Johnson, después que se había retirado en el año 2014 por situaciones de enfermedad y también por dos cirugías que sufrió. Así que sus únicas derrotas, una contra Johnson, reitero, en agosto de este año, y el otro fracaso, que fue el primero, ante Wayne Braithwaite, el británico, en el año 2008. En estos momentos, Juan Pablo el Pinareño está combatiendo en la división superpesada, peso en el cual, bueno, hay ocho cubanos: Luis Ortiz, un ex campeón mundial interino, Fran Sánchez Faure, José Lardueta, el santiaguero, Roberto Alfonso, Juan Pablo Hernández, Lenier Pero, el camagüeyano, que pelea en Alemania, Reinaldo Charón y Giovanni Brusón, el holguinero, que está combatiendo tanto en Guatemala como en Ciudad de México.